cobertura mediática de la pandemia o suprimiendo la información sobre los disturbios civiles que se han producido a lo largo del globo. Al menos 274 periodistas se encontraban en prisión al 1 de diciembre, la cifra más alta desde que el CPJ, con sede en Nueva York, comenzó a recopilar datos a principios de la década de 1990. El número es algo más elevado que la cifra de encarcelados del año pasado, que se situó en 250 reporteros. Las protestas y las tensiones políticas fueron la causa de muchos arrestos, la mayoría en China, Turquía, Egipto y Arabia Saudita, según el informe. Durante la pandemia de COVID-19, los líderes de países autoritarios trataron de controlar la información arrestando a trabajadores de la prensa. Al menos 2 de ellos murieron después de contraer el coronavirus cuando se encontraban bajo custodia, según el informe. A nivel mundial, 34 periodistas fueron encarcelados por supuestas noticias falsas en el 2020, en comparación con 31 el año pasado. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. La acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Y saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Radio y Televisión Martí, radioytelevisiónmartí.com. Tras la noticia, les habla Tomás Regalado aquí por Cari Roque, que tiene el día libre. Y vamos directamente tras la noticia. Y para eso tenemos con nosotros como invitado a un ex embajador de los Estados Unidos que se sentó en parte de la delegación de dicho país en lo que es en Ginebra durante los tiempos de la Comisión de los Derechos Humanos, que es una persona que también fue director del Human Rights Foundation de los Estados Unidos y también miembro de la Fundación Nacional Cubano-Americana por muchos años, y es nada más y nada menos que Luis Zúñiga Rey. Luis, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás la Noticia.
Como no, muchas gracias, Tommy, y encantado de estar contigo. Dime.
Luis, vamos directamente a la noticia, y yo creo que una de las noticias más importantes es lo que es el movimiento San Isidro. ¿Piensas que hay un antes y un después de este movimiento?
Mira, indiscutiblemente, históricamente, en la mayor parte de los países del mundo, los intelectuales, los artistas, han formado una especie de pensamiento-conciencia de los pueblos. Y cuando estas personas han salido en Cuba, luego de tantos años de enajenación, de censura, etcétera, y han desafiado al régimen para ir a protestar exactamente frente al Ministerio de Cultura y exigirle discutir, que escuchen sus reclamos, pues indiscutiblemente están sentando un camino y una pauta. Y creo que por eso sí hay un antes y un después de este acontecimiento, porque es la intelectualidad cubana poniéndose frente al régimen para señalarle con el dedo acusador todas las ignominias que han pasado o que han sufrido ellos en el pasado.
Luis, yo creo que es importante recalcar que ha sido un defensor de los derechos humanos y un expreso político en Cuba también, condenado a muchos años. Y la pregunta es la siguiente: por muchos años, siempre, tanto lo ha escuchado usted como lo he escuchado yo, que es esos artistas y esos cantantes y actores que decían, mira, la política no tiene nada que ver con el arte, la política no tiene nada que ver con la música. Ha sido un cambio de 360 grados en lo que es este movimiento San Isidro, en donde los artistas ahora están diciendo, no, sí, la política tiene mucho que ver con lo que es nuestro arte, y se pudiera hablar del decreto, ¿no?
Mira, hubo un pensamiento, una idea, más bien una imposición de Fidel Castro, desde el principio de la revolución, desde aquella famosa famoso Congreso Nacional de Cultura y Educación, donde Fidel Castro estableció que dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, y que eso se constituyó y se estableció como una censura permanente, política, contra los artistas, intelectuales y creadores en todos los aspectos de la cultura nacional. Y de esa manera, pues, se discriminó, se censuró, se separó de la vida nacional a todo el que tenía una opinión que no fuera la del régimen. O sea, desde el día uno sí se politizó la cultura en Cuba. Y aunque los artistas y los intelectuales y todo, pues trataban de bordear esa censura y esa intolerancia del régimen, pues diciendo esto no es político, mis opiniones no tienen nada que ver con política, o cuando salían al exterior y le preguntaban cuestiones lógicas sobre los temas de la situación en Cuba, la represión, etcétera, pues ellos evadían contestar ese tipo de preguntas o evadían el tema. Llegó un momento donde ya no se puede evadir más. En primer lugar, porque ya se rompió la censura y el control que tenía el régimen sobre la opinión, sobre la información y sobre la divulgación en Cuba. Ya la censura del régimen con un solo periódico, con un solo sistema de televisión, un solo sistema radial, pues simplemente ya se rompió por los medios sociales, por la internet. Y entonces ya no hay forma, se ha desbordado el caudal de la información y se ha desbordado el caudal de la represión, ya no tiene límite, ya no pueden enclaustrar al pensamiento ni a la opinión de los cubanos, y mucho menos de las intelectuales y artistas. Y eso lo vemos en las canciones, en los raperos, lo vemos constantemente en las páginas sociales, en las páginas de medios sociales, cómo se expresan, cómo dicen. Y esto pues ya se desbordó y simplemente el régimen no puede seguir controlando esta situación. Y es que ha asfixiado, ha agotado la creatividad nacional. Cuba se ha hundido, no solo económicamente, se ha hundido culturalmente también. Y eso está claro, eso nadie puede dudarlo, porque Cuba era una de las luminarias de América Latina y hoy es todo oscuridad. Solamente los cubanos que salen de Cuba son los que pueden comenzar a brillar y a tener éxito. Y ahí están, aquí los vemos constantemente en los Estados Unidos, cubanos a todos los niveles, con éxitos extraordinarios. ¿Y cuál ha sido la diferencia? Bueno, pues que tienen libertad para expresar su creatividad y para expresar sus ideas. Y en Cuba, pues siguen la oscuridad y siguen el hundimiento y siguen el declive, porque porque sigue la censura oficial allá en Cuba.
¿Te parece que se pudiera decir que hay como un estilo de tormenta perfecto en estos momentos, en donde ya el cubano, no solamente el cubano opositor, disidente, que lo llama el régimen traidor a la revolución, sino ahora es el cubano de a pie, en que normalmente antes habían las caminatas de las damas de blanco, habían ciertos actos que en donde eran salían los disidentes, pero el cubano de a pie no se metía, ¿sabes? Si veían las damas de blanco caminando por una parte de la Quinta Avenida, ellos se mudaban al otro lado. Ahora se han unido, se han visto los videos de estos cubanos de a pie, que cuando hay un opositor que el régimen está arrestando, deteniendo, haciéndole acto de repudio, el cubano de a pie ahora se ha metido en el medio y ha dicho, oye, ¿por qué le están haciendo eso a las personas? O sea, ¿piensa que también el cubano de a pie ha perdido ese miedo o está completamente frustrado?
Mira, el caso de Cuba, el caso de Cuba no es diferente al de las otras dictaduras. Por supuesto, hay una diferencia entre dictaduras autoritarias y dictaduras totalitarias. En el caso de las dictaduras totalitarias, como la de Cuba, dictadura socialista o comunista, como le gusta llamar a mucha gente, ¿qué pasa? Que al principio hay una combinación de represión y respaldo popular a la dictadura. Pero en la medida en que la dictadura va demostrando fracaso, en la medida en que la dictadura va perdiendo respaldo popular y en la medida en que se va deteriorando el nivel de vida de la población como evidencia del fracaso del modelo totalitario impuesto, pues en esa misma medida, pues la gente se va separando del régimen, se va creciendo el nivel de oposición y de rechazo al sistema, y eventualmente pues llegamos a este punto donde ya la gente pues se separa de los actos de repudio, se separa de la delación, de la chivatería, se separa de la colaboración con la dictadura, y en definitiva pues eso resulta en respaldo a los que asumen esas posiciones de vanguardia, de denunciar, de y de expresarse públicamente. Indiscutiblemente, ya el régimen se ha quedado solo con sus desnudos. ¿Qué quiero decir con su desnudo? Con los miembros de la FARC, los miembros del MININ y los miembros del partido. Esos son los que se han quedado solos, ya defendiendo a esa basura que le siguen llamando revolución. El resto del pueblo, abrumadoramente la mayoría del pueblo, está contra eso. Y la evidencia la tiene, número uno, en la cantidad de deserciones que tienen las organizaciones llamadas de masa. Como la gente no les interesa ya ni participar, ni ingresar, ni ser miembro de nada de esas basuras. Además, en la cantidad de personas que quieren irse del país o que se han ido. Esa es otra evidencia del rechazo al sistema, y eso es mayoritario, y repito, ya se ha desbordado el rechazo al régimen. Esto es solo cuestión de tiempo para que eso termine. Ojalá que termine de una manera pacífica, pero si hay grupos que se empeñan desde el poder en mantener los privilegios minoritarios de esa clase gobernante u otros secuaces, miembros de la FARC, del MININ, que quieren seguir respaldando los privilegios que tiene toda esa nomenclatura, esos mayimbe, bueno, pues eso va a terminar mal en Cuba, porque el pueblo y los jóvenes ya no tienen nada que ver ni con la revolución, ni tienen nada que ver con el socialismo, al contrario, lo rechazan y lo detestan porque ha sido los causantes de la miseria, la pobreza, la oscuridad en la que han vivido y viven millones de cubanos. Así que esto es un resultado previsible. Ahora, la forma en que va a llegarse al resultado pacífico o violento va a depender del régimen. Y en la medida en que termine violento, pues va a terminar también en violencia sus propias vidas. Acuérdense que todas las dictaduras, y en Cuba hay dos ejemplos clásicos que lo demuestran, dictadura de Machado y dictadura de Batista, que las dos terminaron con individuos arrastrados por las calles, colgados en postes o ejecuciones sumarias y masivas. Así que ellos tienen la opción de escoger ahora el camino que ellos quieren para el final de la revolución.
Luis, siempre, y lo conoces tú de primera mano, pero siempre el régimen cubano ha sido un régimen represor y un régimen de amenazas. Lo que muchos analistas han dicho, que esto se le ha ido, lo del movimiento San Isidro se le ha ido de la mano, porque no se lo esperaban de los artistas. Aparte de eso, después han salido en el órgano oficial del régimen, el Granma, ciertas amenazas por parte de ellos, diciéndole al cubano de pie, si se une a esto, pudiera recibir cosas. Ahora, esas amenazas, estamos claros que ocurren en la isla, pero aquí en los Estados Unidos no se toleran. Y le hago esta pregunta porque aquí en los Estados Unidos hay leyes en las democracias en donde aquí no pueden haber amenazas. Y una amenaza ha sido por parte de un portavoz, un ex periodista, llamado periodista, acá en el sur de la Florida, que se ha convertido en un portavoz del régimen cubano aquí en los Estados Unidos, que es Edmundo García. Y ha amenazado a Orlando Gutiérrez Boronat, director del Directorio Democrático Cubano, miembro también de la Asamblea por la Resistencia, que sé que usted es una parte integral de esa organización, lo ha amenazado de muerte, y a ustedes también. Eso aquí no ocurre en los Estados Unidos, aquí no se puede amenazar y nada pasar. Sé que Marcel Felipe es el abogado de Orlando y sé que ya hay investigaciones andando. Tu reacción a esa amenaza de Edmundo García y lo que está ocurriendo.
Mira, varias cosas, porque ha ampliado mucho el foco de la pregunta. Primero, en Estados Unidos está permitido, como en todos los países libres del mundo, todo está permitido menos lo que está prohibido específicamente. Es decir, tú puedes dar un brinco que te eleve a la altura de un edificio y tú puedes empezarlo a hacer. No hay ninguna prohibición sobre eso establecida, lo puedes hacer. Ahora, en el momento en que tú des ese brinco y al caer lesionas a una persona que pasaba por el área, entonces ya un legislador establece una regulación de que tú no puedes hacer ese tipo de salto tan alto en un lugar público. Esto es un ejemplo nada más para visualizar el concepto de la libertad acá. Entonces, cuando ya existe una regulación que dice tú no puedes saltar a esta altura en un lugar público, bueno, pues ya está prohibido, no lo puedes hacer. Tienes que ir a saltar a un parque o a un patio o a un lugar alejado del público. Entonces, en el caso de Edmundo, en el caso de la amenaza esta, tú puedes decir en Estados Unidos en un programa de radio, de televisión, lo que tú estimes pertinente, lo que tú quieras decir, siempre y cuando eso que tú estás diciendo no afecte a otra persona o esté alguien reclamando de que esa declaración afecta o asusta a una determinada persona. Y eso fue lo que pasó. El mundo lanzó una acusación, una amenaza, que está muy bien establecida, está muy clara. Acuérdate que todo lo que tú digas en los medios radiales o de televisión queda recogido. En los Estados Unidos todo eso queda recogido y puesto ahí precisamente en caso de una reclamación de cualquier tipo, que no tiene que ser solamente judicial, puede ser civil, puede ser de cualquier otra naturaleza. Entonces, él hizo una acusación, una amenaza de muerte, que por supuesto es imputable, y es lo que ha hecho Orlando Gutiérrez. Orlando Gutiérrez sintió de que que fue víctima de una amenaza de muerte, pues todo el mundo sabe, y sobre todo las personas del mundo de la policía y de los organismos de cumplimiento de la ley saben lo que significa mercader. Un mercader es un asesino político que va a ejecutar a una persona por razones políticas. Eso está establecido perfectamente y es conocido, y la acción judicial está establecida. Así que eso es algo no tolerado en un país de libertad, porque existe la opción judicial como la que ha hecho Orlando Gutiérrez Boronat. Así que eso está perfectamente claro. Ahora, ¿por qué lo hacen y qué relación tiene con el tema de San Isidro? Bueno, pues muy fácil, porque mira, los tontos dentro de Cuba se creen de que todas las acciones o todo lo que hagan los cubanos en la isla fue porque es inducido desde afuera. Alguien fuera de Cuba pues los introdujo, o estado el gobierno de Estados Unidos, agencias de inteligencia de Estados Unidos, agencias de Europa, agencias de no sé dónde, cubanos exiliados en España, en Australia o en Inglaterra, fueron los que los indujeron a hacer esa cosa. Ellos tratan de quitarle genuidad, o sea, iniciativa a los cubanos dentro de la isla, porque esa es una forma de minimizarlo, es una forma de mantenerles el estatus de sometidos a la dictadura. Y entonces, esa es una forma política de justificar que no haya dentro de Cuba oposición real. Todos los que están dentro de Cuba, opuestos al régimen, opuestos a la revolución, todos son mercenarios, todos son agentes del imperialismo, todos están asociados o están influenciados por gente de afuera. O sea, de forma simplista, estúpida, pero que es la única que tienen como argumento, porque no tienen otro, no tienen otro. ¿Y es creatividad de ellos? ¡No! No, es lo que ha pasado en Rusia, en la Unión Soviética, en China comunista, en Vietnam, en Angola, en Nicaragua, en Venezuela. En todas partes han hecho lo mismo, porque es el mismo libreto. Es el mismo libreto. No le puedes reconocer creatividad ni autenticismo a los que dentro del país se convierten en adversarios u oponentes de la revolución o del régimen totalitario. Entonces, esto lo sabe todo el mundo y la gente se ríe y se burla de eso. Y entonces, pues, ¿qué fue lo que han hecho ellos? Bueno, pues presentar en el noticiero a Orlando Gutiérrez Boroná como terrorista, porque siempre el mismo epíteto, terrorista. No importa que la persona nunca haya tenido ningún precedente terrorista, que la persona nunca haya sido arrestado por actividad terrorista, que la persona nunca haya sido condenado a terrorista por ningún tribunal. Ellos le cuelgan el título de terrorista, como yo tengo documentos ahí donde ellos llaman terrorista al presidente de los Estados Unidos, donde llaman terrorista al presidente del Senado, del Congreso, a los legisladores cubanoamericanos. O sea, ellos lanzan los epítetos a diestra y siniestra, porque en definitiva esa es la verborrea baja, mezquina, miserable de quien no tiene razón para nada. Entonces, estamos acostumbrados a eso, pero aquí sí hay un precio a pagar. Y cuando su peón en Estados Unidos cometió el error de lanzar una amenaza de muerte, pues lo va a pagar. Y lo va a pagar porque va para los tribunales. Y esa es la consecuencia.
Y obviamente usted es un experto en esas amenazas, porque recordamos que durante su tiempo en Ginebra, cuando el presidente Bush lo nombró usted como parte de la delegación, tanto Felipe Berroque como el embajador de Cuba en ese entonces le escribió una carta a Kofi Annan diciendo que usted, que el presidente Bush, que es el que se consideraba el presidente a cargo de la guerra contra el terror, había nombrado un terrorista como usted para la delegación de Ginebra, ¿no? Si mal no recuerdo.
Claro, lo que sucede es que las pruebas matan. Las pruebas matan. En un país donde no hay ni derecho, ni hay justicia, ni hay nada como Cuba, pues ellos pueden hacer cualquier epíteto y pueden acusar a cualquiera de los que le dé la gana. Pero cuando sucedió eso, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué hicimos en la delegación de Estados Unidos? Bueno, pues yo tengo copias de todas mis sentencias en prisión en Cuba. Prueba de ellos. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues todas esas pruebas se las presentamos a el secretario general de Naciones Unidas, con una carta del secretario de Estado, por supuesto. Aquí tienen las pruebas de por las que el señor Luis Zúñiga fue condenado en Cuba a prisión. Ninguna de estas encausamientos tiene nada que ver con terrorismo. Ninguno. Y usted lo va a comprobar. Documentos originales. Le presentamos los documentos originales, no copias, originales, y se los presentamos al señor Kofi Annan. Y le dijimos, ya usted ve que esto es una difamación. Se lo enseñamos, se le mandó la carta. El señor Kofi Annan devolvió la respuesta y dijo, perfectamente entendido y comprendemos, estos son asuntos políticos que desafortunadamente enturbian la labor de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Así, tan simple como eso. O sea, yo tengo las pruebas de que yo fui condenado 3 veces en tribunales de Cuba y ninguna por terrorismo. Ninguna. Yo no he sido arrestado jamás en ningún país del mundo por actividades de terrorismo. Yo no tengo jamás un arresto siquiera, ni sospecha de nada terrorista. Así que todo eso que dicen son epítetos, igual, y en el caso mío, yo fui condenado en Cuba, pero Orlando Gutiérrez Boroná nunca fue condenado a Cuba porque era un niño cuando salió de Cuba, y en el extranjero, en Estados Unidos, donde ha vivido toda su vida, jamás ha sido condenado tampoco, ni arrestado por ninguna sospecha de actividad terrorista. Así que todo esto es difamación, que es el expertise, el área en la que el régimen es experto, porque tiene que difamar de sus adversarios, porque no tiene forma de responder ni confrontar todas las cosas que le señalamos, las pruebas que mostramos en el mundo entero sobre lo criminal, lo abusivo que es ese régimen dictatorial de Cuba.
Esta difamación ha sido una cosa continua, pero últimamente se ha intensificado contra Orlando Gutiérrez Boroná, contra su persona, con las personas, muchas personas de lo que es la Asamblea por la Resistencia, por razones de que ustedes se han reunido, y esto yo lo he presenciado, con tanto el secretario de la OEA, Luis Almagro, con presidentes, con ministros, en diferentes conferencias, abogando por la democracia en Cuba. Y eso, lo que ellos tratan de tapar siempre el sol con un dedo, ustedes lo destapan siempre, ¿no?
Por supuesto, eso yo en Naciones Unidas y tú lo recordarás, cuando yo hablaba, pues simplemente la delegación castrista lo que hacía era que se levantaba y se iba, porque no querían ni siquiera que sus propios diplomáticos escucharan las verdades que les hablaba yo. ¿Por qué? Porque hay otras personas del mundo, del mundo, incluso de la propia delegación norteamericana, que no sabían estos detalles, qué sé yo, y yo simplemente les recurría a sus propias leyes para que vieran que sus propias leyes violan los fundamentos de los derechos universalmente aceptados. Todos los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales, y ni hablar de los derechos políticos. Todos son violados, todos son aplastados, ninguno es respetado en Cuba. Como todas las dictaduras totalitarias, son una aberración de lo peor que tiene el ser humano.
Luis, como seguimos en el tema de la, como estamos en el tema de los derechos humanos y las Naciones Unidas, tu reacción a los que ahora se sientan en esa Comisión de Derechos Humanos, que para muchos es una pena, es un bochorno que estas personas estén en esa comisión en estos momentos, ¿no?
Mira, eso dejó de ser un foro de derechos humanos hace muchos años. Y la evidencia de lo que yo estoy diciendo la tienes en que el gobierno de los Estados Unidos se salió de esa de la Comisión de Derechos Humanos. Se fue de ahí. Desde hace años Naciones Unidas tenía que haber sido modificada y haberse convertido en un instrumento, en una organización internacional de países que representen generalmente con gobiernos que representen a su pueblo, es decir, con gobiernos que hayan sido escogidos por sus propios pueblos.
Luis, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín.
Radio Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Amigos, y de regreso aquí en este programa de Radio y Televisión Martí, radiotelevisiónmartí.com, Tras la Noticia, les habla Tomás Regalado, aquí por Gaby Roque, que tiene el día libre, y con nosotros se encuentra el ex embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos, Luis Zúñiga, que también es miembro de la Asamblea por la Resistencia de Cuba, acá en el sur de la Florida. Y Luis, estábamos tocando el tema de la situación en Cuba, la situación de los derechos humanos en Cuba y lo que ha causado lo que es este movimiento de San Isidro. Ahora mi pregunta es la siguiente, ¿piensas que a la misma vez el cubano de a pie también, no solamente que se ha cansado, sino que ya no hay un Fidel Castro? Raúl Castro por primera vez apareció recientemente sentado al lado de Miguel Díaz-Canel, el sucesor a dedo, pero no dijo ni una palabra. No hay todo luce indicar que en la reunión de la Asamblea del Poder Popular, que se efectúa en los primeros meses del 2021, Raúl Castro posiblemente ya no sea el presidente del Partido Comunista y posiblemente nombren a Miguel Díaz-Canel. Tu reacción a eso, y a la misma vez, Miguel Díaz-Canel para ti es otro Felipe Pérez Roque, es otro Roberto Robaina, que es uno de tiempo, o piensas que pudiera perdurar y tratar de hacer un cambio allá?
Nuevamente me has abierto mucho el foco de la pregunta, es demasiado amplio. Bueno, voy a tratar de contestar rápidamente esto para no extenderme mucho y convertirlo en un discurso, en una conferencia. Número uno, el régimen ya está desgastado. El régimen está totalmente agotado. Ya el régimen no tiene nada, porque han sido promesas y promesas, no años, décadas de promesas incumplidas, de fracaso. Hemos visto generaciones, primero los jóvenes de la década de los años 60, dedicada toda su vida, que se convirtieron en padres y siguieron sacrificándose por la revolución y llegaron a ser abuelos y sacrificándose por la revolución, y entonces ya se pasaron al retiro y ya perdieron todas sus vidas dedicadas y sacrificadas por la revolución sin ningún resultado, sin ningún disfrute. La gente quiere vivir su vida y sacrificarse para mejorar su condición de vida, para mejorar su calidad de vida, o al menos la de sus hijos y sus nietos. Pero ya hemos visto ya que no han mejorado sus vidas, ni la de sus hijos, ni la de sus nietos, ninguna generación. Los únicos que han vivido bien en Cuba han sido los de la clase gobernante, donde sí los hijos, hoy abuelos, los nietos, todos han vivido súper bien, todos han vivido súper cómodos en los mejores barrios, en las zonas congeladas, porque se cogieron los mejores barrios residenciales para ellos, para sus hijos, los automóviles que no han tenido los trabajadores, ni siquiera los profesionales, pues los han tenido ellos, los viajes al extranjero, las vacaciones, la ropa, las comidas, las fiestas, las bodas, los viajes, las vacaciones, todo eso lo ha tenido solamente la clase élite gobernante. Todo el resto de la población, convertidos en pobres, no importa si son trabajadores simples, trabajadores campesinos, o si han sido técnicos medios en algún tipo de actividad, o incluso profesionales, no han tenido vida. Por lo tanto, ya el régimen está agotado. El régimen ha demostrado un fracaso para todo el mundo, que no sea la clase élite gobernante. O sea, dicho esto, paso a la segunda parte, Díaz-Canel. Mira, hay una gran diferencia entre Pérez Roque, Laje y todos, cualquiera de ellos, porque simplemente cualquiera de ellos estaba bajo el mando físico y real de los dictadores, bien Fidel Castro o después Raúl Castro. Ninguno de ellos ocupó la máxima posición política del país. Por lo tanto, no tenían en sus manos la capacidad de decisión, no tenían la capacidad de producir cambio, de buscar soluciones reales al problema de Cuba, o a dos problemas, porque son muchos, de Cuba. Por lo tanto, no se les puede culpar. Yo no culpo a Laje, ni a Pérez Roque, ni a ninguno de ellos, aunque tú sabes que tuvimos serias discrepancias, incluso hasta personal, en foros internacionales. Yo no le echo culpa, porque en definitiva eran empleados subalternos de los dictadores hermanos en Cuba. Por lo tanto, repito, no tenían la jerarquía para dar las soluciones. Pero sin embargo, en el caso de Miguel Díaz-Canel, la historia cambia. Díaz-Canel está nombrado, por lo menos, en la máxima jefatura política del país. Está presidente de Cuba. Sabemos que eso no existe, que todos son títulos que y que la autoridad real está en el buró político del partido, ni siquiera en el Partido Comunista, es en el buró político del Partido Comunista, que está lleno de militares. La combinación de buró político con generales, mandos militares, es indiscutible. Por eso la dictadura de Cuba es una dictadura militar per se, y todos son militares los que están ahí en el buró político, militares abiertos de actividad militar o militares encubiertos, porque han sido militares y ahora los tienen en funciones civiles. Así que estamos en presencia de una dictadura militar. Ahora, al Díaz-Canel tener la autoridad para decidir en cuestiones civiles, no políticas, en cuestiones civiles, él ha tenido y tiene la oportunidad de tomar decisiones en una gran variedad de campos, enorme. Por ejemplo, en este problema de San Isidro, él tenía y debe tener autoridad para decidir cosas, pero no lo hace. ¿Tú sabes por qué? Porque Díaz-Canel tiene la mentalidad de platista, la mentalidad del sometimiento, y sigue sometido mentalmente, intelectualmente, a Raúl Castro y al buró político. Él no tiene ninguna autonomía personal. Él se le percibe simplemente como un funcionario y va a pagar las consecuencias. Él va a pagar las consecuencias si no asume realmente la función o renuncia a la posición que tiene. Simplemente porque la historia es así. Cuando a ti te cae en las manos una situación y tú no tomas las decisiones correctas, bueno, pues tú vas a tener consecuencias por eso. No aceptes entonces la posición, salte del asunto y punto. Y no vas a pagar ninguna consecuencia por eso. Pero si tú asumes la autoría y la responsabilidad, tienes que asumir también las consecuencias. Y ya Díaz-Canel está siendo responsable de la represión, Díaz-Canel está siendo responsable de los atropellos que están ocurriendo en Cuba, y ya Justicia Cuba lo ha señalado, ya Justicia Cuba lo está incluyendo en la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Así que está a tiempo, tiene todavía, no tiene las manos manchadas de sangre, pero por el rumbo que va tomando el país, se las va a manchar. Y si se manchan las manos de sangre, la dictadura termina. Todos los regímenes totalitarios comunistas del mundo terminaron. Todo. China va en camino de solución también. Pero hay consecuencias. Y en el caso de Cuba va a haber consecuencias para los que tengan las manos manchadas de sangre. Así que la opción es de él. Tiene la opción en sus manos.
Luis, cambiando de tema y moviéndonos a lo que es la política nacional en los Estados Unidos, antes de entrar en lo que es el debate en estos momentos que todavía sigue por lo que es la presidencia de los Estados Unidos, una cosa que le debe tocar mucho a Cuba es que, aunque los cubanos no son la mayoría de los hispanos en los Estados Unidos, en estos momentos los cubanos y cubanos americanos son los hispanos, tienen 11 representantes en el gobierno federal, incluyendo senadores y congresistas, ¿no? Su reacción a eso, porque eso es una cosa que nadie se lo esperaba.
Mira, de la misma manera que dentro de Cuba pues le quieren quitar beligerancia a los cubanos en la isla, a las Damas de Blanco, a la UNPACO, a todos los grupos que están dentro de Cuba, de una u otra forma, pues tratando de producir cambios democráticos, y el régimen siempre trata de minimizarlo, grupúsculo de llama y todo eso despectivos que históricamente han utilizado para quitarle autenticidad y representatividad. Pues aquí también en el exilio, colaboradores, no quiero empezar a etiquetar como acostumbra el régimen castrista, pero individuos que de cierta forma tratan de quitarle representatividad y poder al exilio cubano en Miami, pues siempre tratan han tratado por años, especialmente en los últimos 10 años, de decir de que el exilio ya ha perdido fuerza, que las nuevas generaciones, quiere decir los hijos y los nietos nuestros, pues piensan diferente de nosotros y que tienen otra visión y que ya el exilio no tiene ninguna influencia, y las elecciones en Estados Unidos siempre los desmienten y ratifican la fortaleza y la multiplicación, el reforzamiento del pensamiento pro libertad de Cuba que existe en el exilio y que ya está pasado a las siguientes generaciones. Y tú que estás en Miami, lo viste en la última, ¿cómo se llama esto?
¿Elecciones?
No, solamente en las elecciones, me refiero.
En la última caravana y protesta.
Caravana que se organizó aquí en Miami, donde participaron más de 30,000 vehículos y se calcula que habían entre 2 y 4 personas en cada vehículo. ¿Y quiénes eran los que estaban en esos vehículos? Abrumadoramente, gente joven.
Segundas y terceras generaciones. Segundas y terceras generaciones.
Tú lo viste aquí en Miami y cualquiera. El que pueda tener acceso al internet, simplemente lo que tiene que mirar la caravana para que lo vea con sus propios ojos. Mira las protestas que se producen en las calles de Miami frecuentemente por la libertad de Cuba, abogando por la libertad de Cuba, las demostraciones que mira para que veas quiénes son los que están ahí, nuestros hijos y nuestros nietos. Mis nietas salieron masivamente en la caravana con mi esposa, pues a protestar y a participar en la caravana. Así que lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Esa es la realidad. Y tratan de quitarle autoría, representatividad a nuestro exilio aquí. Y siempre están equivocados. Y ahí lo tienen con la representatividad. Hasta, mira, hay una ucraniana cubana, una griega cubana, una rusa o sí, ucraniana cubana. O sea, ya hasta de tercera generación con la mitad no cubana. Y ahí están abogando por la libertad de Cuba. O sea, no tienen forma de cambiarlo, porque el cubano que salió de Cuba y le ha inculcado a sus hijos y a sus nietos el amor por Cuba, y ese valor, ese sentimiento de nación, de nacionalidad, de enraizamiento, es un orgullo de los cubanos que hemos salido al exterior, que hemos tenido que exiliarnos, que hemos preservado la cubanía y los valores de Cuba. En el exilio se celebran y se conmemoran las fechas que la dictadura en Cuba trata de borrar y trata de ignorar.
Luis, ahora Mario Díaz-Balart, el congresista Mario Díaz-Balart, tiene un apoyo con otros cubanos que no ha tenido en hace muchos años, desde los tiempos de, vamos a decir, de Ileana Ross Leitinant, Carlos Curbelo, durante el tiempo de otros congresistas cubanos, pero ahora tiene a María Elvira Salazar, tiene a Carlos Jiménez, tiene a Alex Mooney, tiene a este congresista de Colorado, a otro, si mal no recuerdo, de Texas, que es un cubano americano también, tiene también a los senadores Ted Cruz y senador Marco Rubio. So ahora,
y Bob Menéndez, que Bob Menéndez es demócrata, pero respalda fuertemente la causa de Cuba.
Y Albio Cires y muchos más, son 11 en total. Estos 11, lo que ocurra en el mandato de la Casa Blanca, quien se sienta en la oficina Oval, pero van a tener que responder o por lo menos escuchar las voces de estos 11 cubanos americanos en la Cámara Baja y la Cámara Alta, ¿no?
Sin duda, por supuesto, y no solamente a esos cubanos americanos, porque hay muchísimos congresistas y senadores norteamericanos que tienen amor y devoción por la causa nuestra de Cuba. Y te pongo un ejemplo, Chris Smith de New Jersey, es un abanderado de la causa de la libertad de Cuba, lo ha sido siempre por décadas. Así que, y te podía hacer una larga lista que no viene al caso ahora, pero te puedo mencionar un montón de congresistas y de senadores que yo conozco personalmente y que tienen un gran amor por Cuba y que estarían dispuestos siempre a participar y a instrumentar legislaciones para ayudar a la libertad de Cuba.
Y lo que sí se puede decir es que ya Cuba ha perdido a uno de sus abanderados en lo que es la Cámara Alta, que es Jeff Flake, que ya no es senador. Pero también hablar, y tocaste el tema, durante las elecciones, las encuestas decían que ya los cubanos americanos de segunda o tercera generación no pensaban como sus padres o sus abuelos. Y aquí, en el sur de la Florida, el presidente Trump perdió por un número que nadie se esperaba que iba a perder, porque el condado de Miami-Dade, vamos a decir en contexto político, el condado de Miami-Dade ha sido un condado que ha sido predominantemente ganado por el Partido Demócrata, pero por 20 puntos, por 23 puntos durante el tiempo de la administración de Obama. Hasta en las últimas elecciones de la senadora Hillary Clinton contra el entonces candidato Donald Trump. Pero esta vez el vicepresidente Biden ganó este condado por 7 puntos, que catapultó a que el presidente Trump ganara el estado de la Florida. Y eso es gracias, lo que muchos dicen, gracias al voto cubano-americano de segunda y de tercera generación, que se unieron y sí están de acuerdo con la política de sus padres y de sus abuelos y el voto venezolano. Ahora, en contexto general nacional, ¿cómo piensas usted sobre lo que pudiera influir en el próximo 2021 referente a la política hacia América Latina y Cuba?
Mira, eso está en manos de que ocupe definitivamente la Casa Blanca, aunque todavía el tema electoral de Estados Unidos no está decidido, realmente, no está decidido. Pero indiscutiblemente no puede ignorar, si fuera el caso de Biden, el próximo presidente, a pesar de que él dijo que iba a seguir la misma política de Barack Obama hacia Cuba, yo creo que él lo va a tener que rectificar, porque como tú mencionaste, el resultado de la elección en el estado de la Florida, y fundamentalmente el estado de la Florida, se decide en el condado Miami-Dade. El condado Miami-Dade es el más grande de todo el estado, y por lo tanto aquí prácticamente es donde se decide vamos a decir, un factor fundamental en la decisión del Estado de para qué partido va el Estado, se toma aquí o se decide aquí en Miami-Dade. Y el voto cubano-americano es la excepción. El voto cubano-americano, los cubano-americanos votan más del 90%, mientras que la media nacional es del 70 y pico. Así que eso da una idea de la influencia del voto cubano, y esa es una de las principales razones por la cual todos los candidatos presidenciales vienen aquí a la ciudad de Miami en sus campañas, que no es por gusto, es específicamente porque saben el peso específico y la importancia del voto cubano-americano. Yo pienso que después de este resultado en las elecciones del estado de la Florida y específicamente el resultado del condado de Miami-Dade, el presidente próximo no podrá ignorar el criterio y la voluntad de los cubano-americanos con respecto a la política hacia Cuba.
Luis, la situación en Venezuela se empeora a diario. Hay rasgos de un resurgimiento hasta cierto punto del llamado famoso socialismo del siglo XXI que creó Fidel Castro y también Hugo Chávez. Se está viendo ahora en otros países. Cuba, obviamente, tenemos la noticia de que Rusia ha cancelado las inversiones de lo que están haciendo, lo que planeaban hacer en Cuba. Todo esto le pinta gris a Cuba, ¿no?
Mira, volviste a abrir otra vez el foco de la pregunta, es demasiado amplia. Voy a empezar por el final. La razón por la cual Rusia pues canceló sus proyectos en Cuba simplemente porque el régimen no paga nada. A pesar de que le canceló, le perdonó el 90% de la deuda económica o financiera con Rusia, no le han podido pagar ni las cuotas del 10% restante. Por lo tanto, Rusia decidió pues que no puede seguir con más proyectos en Cuba porque simplemente el régimen no paga. No paga porque es un desastre económico y financiero. Es un desastre total. Lo mismo pasó con China. China era la que iba a invertir en las plantas de níquel allá en las Camariocas, en Moa, y simplemente dijo no. No, ¿por qué? Porque sabe que el régimen no paga, que el régimen es un verdadero desastre. No quieren ninguna relación comercial, ni mucho menos empresarial, con el régimen castrista, porque es un desastre, te lo repito. Le estuvieron suplicando al Club de París, y el Club de París, para que les perdonara, para que les diera otra moratoria, el Club de París le dijo, chico, ¿hasta cuándo si te perdonamos casi el 100% de la deuda? Y ya tienes el monto, ya otra vez estás endeudado hasta el cuello otra vez, y ahora me estás pidiendo más moratoria. No, hombre, no te podemos seguir dando moratoria, ustedes no pagan nada, ustedes no pagan. Y lo mismo está pasando con España. España casi le perdonó la deuda completa, como 2.400 millones de dólares, y ya la deuda pasa de 2.500 millones. Entonces, oye, esta gente se creen chulos del mundo. Préstame, y después no te pago y quiere que le sigan ayudando. Está bueno ya, chicos, han estado lucrando con el socialismo y con el izquierdismo, con regímenes y con gobiernos de izquierda del resto del mundo, pidiendo y no pagan nada, porque es un desastre. Mira, yo te puedo estar hablando horas de todo esto, pero ¿para qué? No, realmente no vale la pena. El futuro es desastroso. El futuro es un desastre. No hay dinero, no van a ir inversiones a Cuba, ninguna. Eso que hablan ellos de inversiones, no van a ir inversiones a Cuba, ninguna. El turismo está paralizado y va a estar paralizado por largo rato producto de esta pandemia. Así que no sé. Yo no sé cómo ellos van a resolver el problema si no es realmente enfrentando la realidad de que ese sistema no sirve, darle una patada por el trasero y tratar de que el país vuelva a la normalidad, estableciendo un modelo democrático de participación donde los cubanos vuelvan a ser parte, los ciudadanos sean parte de la actividad económica del país y no la dictadura ni sus caudillos.
Por razones de tiempo y por razones de que la disponibilidad siempre, por eso le hago tantas preguntas, porque eres un conocedor del tema Cuba muy, pero muy bien. Para concluir, porque nos quedan ya pocos minutos, un mensaje que le pudieras dar a esos cubanos que se encuentran en la isla, tanto al cubano de pie como a esos defensores de los derechos humanos como usted, especialmente después de un año en donde hemos vivido tantas, pero tantas, vamos a decir, juicios o pensamientos o dudas de lo que pudiera depararnos,
Mira, realmente no hay más nada que esperar de la revolución ni del régimen totalitario castrista. Ahí no va a haber solución nunca. Bajo esas condiciones, bajo ese régimen, nunca va a haber solución. Cada día peor y peor y peor, y simplemente pues o resignarse simplemente a vivir el resto de su vida extendiendo la mano hacia sus propios familiares en el exterior para poder vivir, para poder comer y para poderse vestir. Y es muy triste en la vida tener que vivir con la mano extendida pidiendo la ayuda de otros, aunque sean tus propios familiares. Es muy triste. Y si tú dijeras, bueno, estamos hablando de personas mayores, de personas incapacitadas que no tienen la posibilidad física ni intelectual de poderse ganar la vida, es totalmente aceptable y hasta justo. Pero personas jóvenes, personas talentosas, personas con capacidades que no solamente pueden resolver por sí mismos su medio de vida, sino que pueden vivir extraordinariamente bien, cómodo, con todas las oportunidades que puede, con todos los bienestar que puede conseguir una persona con los talentos que tiene. Es muy triste tener que vivir con la mano extendida y sobreviviendo o malviviendo como viven los cubanos. José Martí dijo una frase muy dura pero muy real. O pagas el precio de la libertad o te tienes que resignar a vivir en cadenas. Y esa es la realidad. Y eso es un mensaje para todos los cubanos. Sí hay oportunidad. Todos los países comunistas de Europa Oriental y la propia Unión Soviética se liberaron. ¿Cuándo? Cuando decidieron dar el paso al frente, que lo acaba de dar el movimiento de San Isidro. Ahí tienen el modelo, ahí tienen el ejemplo. Síganlo.
Luis Zúñiga, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia. Le deseamos a usted y a toda su familia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y amigos, nos encontramos de nuevo en este programa. Por ahora se despide ustedes, Tomás Regalado.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot, para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.